Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal nos digan y nos sigue dando marcadores escandalosos en donde juega el Barcelona cada semana. En esta ocasión, ante el Guadalajara, el marcador ha sido de 49-33. Es decir, en 60 minutos han marcado 82 goles. Tremendo. En el resto de partidos, el Torrelavega sigue firme, ganando el León a la de Mar, Granoller, Vidasoa siguen arriba de la tabla y Logroño parece que empieza a estabilizarse y a subir puestos. En la zona del descenso, todo sigue prácticamente igual. Esta semana se disputa la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En la Champions League, el Barcelona, tras derrotar en el Palau al Magdeburgo, viaja a Francia para enfrentarse al Montpellier el jueves. En la fase de grupos de la European League se disputa la cuarta jornada. El Ademar de León recibe en su casa al Gog. El Granollers se enfrenta al Silkeborg en Dinamarca. El Vidasoa juega en casa frente al Constanta Romano. Y el Torrelavega igualmente recibe en su feudo a la Vojvodina de Serbia. ¿La división de honor femenina? Pues retoma la competición tras el parón de la selección femenina española de balonmano, las guerreras, que han estado bajo las órdenes de Ambrós Martín con esos dos partidos amistosos ante Suecia que han servido de experiencia, pero nada más. Los marcadores no merece la pena ni comentarlos. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Abel Morales, Rocío Fernández, en la producción del programa Belén Díaz de Arce e Íñigo Jodra. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Apellidos ilustres, he escuchado en la producción hoy.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, a la cuarta fue la vencida, ¿eh?
Ya va siendo hora,
como dice el refrán.
Ya va siendo
hora, de ganar. No fue fácil, pero mira, oye, por fin llegó la primera victoria en casa. Es que no era normal lo que le estaba pasando al conjunto de Miguel Ángel Velasco, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a ver cómo se va dando las cosas de aquí en adelante.
Bueno, pues nosotros de momento nos vamos con nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, dos grandes técnicos, Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Luis y compañía.
Y también Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Bueno, Falo, ¿qué te ha sorprendido más en esta jornada? ¿La victoria del Torrelavega en León o lo que yo decía en mi primer comentario, esos 82 goles que se hizo pronto en ese Barcelona-Guadalajara?
Hombre, me sorprende mucho más, me parece mucho más mérito el trabajo de Torrelavega. Lo del Barça es una cosa sabida, o sea, quiero decir, el Barça es un equipo muy solvente, juega tremendamente bien, es solvente en Europa, es solvente aquí en casa todavía con más facilidad, encima era un Guadalajara que tampoco era de los de arriba. Habrá que verlo la próxima jornada al Barça en casa del Granollers, que podría hacerle un poco más de oposición, pero yo lo del Barcelona me resulta un poco casi dentro de la normalidad. Lo que sí me parece que es que cada día está cogiendo más solvencia, es el Torrelavega, que Jacobo está haciendo un gran trabajo y ahí está haciendo un equipo de futuro.
Y a ti, Alberto, es un golpe encima de la mesa el Torrelavega ganar en León, ¿eh? No es fácil.
Sí, además le está costando, está muy irregular en este arranque de temporada. También tiene un equipo muy muy joven, con bastante gente nueva y encima con... Pasa que en este caso los dos equipos empieza a ver el machaque de las competiciones europeas, con lo cual empiezan a aparecer en esta fase de la temporada resultados extraños. Además, con las lesiones ha quedado un poco lastimado, y Torrelavega tiene un equipazo, no nos olvidemos, un trabajo muy serio en los últimos años y fichando este año jugadores muy importantes, pues Ángel Fernández, Prokof, Juanjo, más la gente que está allí, sino lo que está a un nivel tremendo en el central, y es un claro candidato a estar por arriba.
Falo, hay gente dentro del mundo del balonmano de Asobal que dice, porque y te lo pregunto y luego se lo preguntaré a Alberto, porque bueno, la marcha de Pérez de Barcas, la marcha de Nielsen, la marcha también de Richardson, en fin, hay quien dice que es bueno que el Barcelona pierda potencial porque así de alguna forma el resto de equipos se igualan. Yo no acepto esa teoría. A mí la teoría que me interesa es que el Barcelona esté fuerte y los que tienen que crecer son los otros equipos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Que sé que los que el que quiera tener coger peces que moje el culo. Con
claro, claro, no, claro.
Pero evidentemente el tener un representante en Europa, como perdamos el potencial del Barcelona, nos disfrutaremos lo que disfrutamos, lo que presumimos, el orgullo que produce tener un equipo tan solvente como el Barcelona en todas las competiciones. El que quiera crecer tiene que buscarse las habas. Lo que no vale es que ceda el Barcelona, que bastantes problemas va a tener ya con toda esa pérdida de jugadores y con falta del dinero que tenía antiguamente, ¿no?
Porque pensar así, Alberto, yo creo que es de mediocres y no le hace ningún favor a la Liga Asobal. Al revés, hablaría mal de ella, ¿no?
Pues por supuesto. No podemos perder el potencial del Barça, es nuestro escudo. Pero bueno, le vienen tiempos ahora de reconversión, ¿no? Suena mucho a mucha gente que se va a corto o medio plazo, hay que cambiar jugadores. Sí, es verdad que da un toque de esperanza también los últimos jugadores jóvenes que ha incorporado al Barça y que están a un nivel altísimo. Es más, yo creo que la noticia de este fin de semana es la entrada de Miguel Ángel Martín, lateral derecho zurdo, 17 añitos, procedente del San José Obrero de Lanzarote, uno de los juniors de la actualidad en la selección, oro en el europeo de Eslovenia, debuta en Asobal, 2 metritos de niño, lateral zurdo, que nos hace mucha falta para el futuro en la selección absoluta, y se casca 9 goles de 11 lanzamientos. Ahí estamos. Hay que ver siempre brotes verdes, es lo importante.
Sí.
De todas formas, Luis, perdona, sí, Chema, sí. Alberto Falo, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid, porque me gustaría recuperar un poquito una reflexión que ha hecho Alberto, y es lo de la famosa competición europea para aquellos equipos que no son pues ni el Veszprém, ni el Paris Saint-Germain, ni el Barça, ni el Sporting de Portugal, que tienen plantillas para jugar 1, 2, 3, 4 competiciones y dinero para ir y que los dejen de puerta a puerta, ¿no? Me refiero a la competición europea para los mortales. Siempre yo recuerdo cuando hace 15, 16 años decíamos, joder, es que la competición europea se juega en fin de semana, nos estropea la liga, nos descabala el calendario, hace, bueno, pues que se pierda un poco el ritmo de la competición. Ahora no, ahora se está jugando entre semana. Y a mí me parece que está siendo más contraproducente que entonces, porque ahora los equipos no pueden liberar calendario nacional y, claro, con una plantilla muy justa y con una hucha muy pequeña, hay que hacerlo a todo. No sé si os parece que a lo mejor los que pedíamos, yo entre ellos, que la competición europea debería ser entre semana, a lo mejor estábamos equivocados.
Pues no sé, yo no creo que sea tan mala la competición entre semana. Claro, evidentemente cuando confeccionas la plantilla, pues hay que medir el dinero con el que cuentas para hacer una plantilla larga. Esto es así. Quiero decir, entrar en Europa y jugar la liga doméstica, evidentemente, si quieres hacer algo en todos los frentes, tienes que confeccionar una plantilla larga y eso va muy directamente unido a la caja del club, ¿no? Pero el que algo quiere, algo le cuesta. O sea, la manera de crecer tiene que ir por ahí. O sea, yo pienso, además, por ejemplo, con un ejemplo ahora mismo es Torrelavega. Torrelavega está haciendo una apuesta seria por el futuro y yo entiendo que si siguen así puede ser un grande en pocos años.
Ya, Falo, pero tú sabes que en este país somos como somos y ya, vale, tú apuestas por el futuro, pero gáname los del presente. Y eso a lo mejor es donde estamos empezando a patinar.
Bueno, la realidad de este país en el balonmano es la que es. O sea, está claro que nos falta dinero, nos falta apoyos, lo estamos supliendo todo a base de trabajo con los jóvenes, más oportunidades para la gente joven que está saliendo y apareciendo y que encima se nos los van a ir poco a poco llevando, ¿no? Pero esta es la realidad que tenemos. Estos son ciclos y como ciclo las cosas irán cambiando. Vamos, yo espero que vayan cambiando, ¿no?
Oye, yo, si me permitís, dos cosas. Bueno, a lo que habláis al principio, esto es como lo de los estudiantes, ¿no? Como suspenden muchos, vamos a bajar el nivel para que no suspendan tantos y aprueben más, ¿no? Pues bueno, me parece una solemne tontería. Y después, respecto al tema de Europa, yo no sé, Juan Carlos, si es más o menos el jugar miércoles o el jugar domingo. Es que en los últimos años, salvo al Barça, jugar en Europa pues es un desastre para los equipos medianos, que son el resto,
pero,
¿no? Por lo
pero,
que hemos comentado
Chema,
muchísimas
define,
ocasiones.
¿Define desastre económico o deportivo?
De las dos maneras. Económico total. Económico total. Y después en lo deportivo, es que yo no veo, ojalá tuviésemos ahí a varios equipos que pudiesen estar peleando y luchando, pero es que yo ahora mismo no veo a ningún equipo español, pues sí, en algunas jornadas, en la liguilla previa, algunos de los partidos, pero yo no veo a ningún equipo español, y ojalá me equivocase, para estar un poquito más arriba y para tener y darnos una alegría y meterte en cuartos de final o en semifinales o en una final, pero es que no lo veo. Y económicamente es un desastre. Y para los jugadores, o peña que tengas, y hoy por desgracia no tenemos una plantilla larga en ninguno de los equipos, salvo el Barça. Por desgracia, yo creo que ninguno de nuestros equipos puede hacer una plantilla larga para poder estar en las dos competiciones.
Alberto, ¿tú cómo lo ves?
Nadie tiene una plantilla larga, menos el Barça. Y el Barça cada vez es más cortita, que ya
sí,
contamos
bueno
en la plantilla a los chavales jóvenes que completan y muy bien. Es duro. Por eso luego vienen resultados a la semana siguiente, el fin de semana siguiente, extraños, por lo menos, ¿no? Siempre te gusta, si vas a un equipo, pillar a uno de los que viene de Europa esa semana o que tiene partido europeo al día siguiente. Por ejemplo, mañana. Estamos hablando de la jornada de ayer. Todavía casi el fin de semana y mañana que tienen partido Granollers, Torrelavega, Bidasoa y además de León. Es uno parar. Si te toca fuera de casa, vas a tu casa a cambiar la bolsa con las zapatillas y las vas a cambiar o limpiar un poco y el pijama. No te da tiempo casi ni a entrenar, como mucho hacer un entrenamiento. Es exigente. Luego los horarios relacionados con lo económico, los horarios de los viajes, cómo viajas. Pues es complicado. El Barça no. Casi siempre que juega en Europa tiene una norma que es intentar dormir esa misma noche en su casa para descansar más y recuperar mejor. Pero claro, para eso hay que lograr tener un vuelo charter que te traiga o te lleve. Y para el resto de los mortales, pues no se llega a eso. Es complicado. Al principio, la primera vez, es muy ilusionante jugar en Europa. Te viene bien, consigues algún refuerzo extra de dinero que te permite a lo mejor tener un jugador más, pero tampoco mucho más. También para el público es motivante al principio y luego se dan cuenta de que también, aparte de ver equipos de Europa, les gusta que les ganes. Y eso ya es más complicado, lleva más tiempo y más dinero.
Volviendo al tema de la Liga Sobal, Falo, la situación del Huesca, la semana pasada hablábamos con José Nolasco, ¿es preocupante o crees que va a despegar de ahí?
Yo creo que va a despegar, no sé, es una apuesta, me parece que tiene una plantilla salada, con buenos jugadores. Y yo creo que no es normal la situación donde está pasando Huesca. También ha tenido partidos, que en realidad ha estado en el mismo partido, pero el último partido también estuvo en la pelea. Yo creo que cambiará esto, ¿no? Yo pienso que el Huesca no debe de pasar a Puga.
De todos modos, Alberto, el Huesca al inicio de temporada ha sido horroroso. Yo creo que menos quedarse embarazado a uno, le ha pasado prácticamente de todo a Nolasco, ¿eh?
Sí, ahora al final incluso la baja de Benítez con el cambio para Demar de León era un tío muy importante para ellos. Bueno, es complicado, cuando te metes ahí abajo se te hace cada partido como si fuera una final demasiado pronto. El estrés competitivo es complicado de salir de él. Yo tengo mucha fe en José Nolas con su trabajo ya desde hace 13 o 14 años allí, casi récord de permanencia en un equipo y bueno, tienen experiencia en estar pasando mal, pero sí es verdad que hay equipos tipo Huesca, Anaita, que anda por ahí también, que son equipos que llevan unos añinos ahí muy enganchados también y cerca de meterse en líos, y a ver, cuando picas tanto la puerta igual algún día tienes problemas, pero yo tengo fe en el trabajo que hacen.
Es que fíjate, vosotros que sois los dos entrenadores, hay una cosa en el deporte que es la dinámica, positiva o negativa, que eso está ahí, no se entrena, nadie sabe lo que es, pero es algo que sucede. Cuando tú te metes en una dinámica negativa, puf, dice, y el mismo tío, el mismo equipo, está en una dinámica positiva y bueno, y se creen los reyes del mambo, ¿no? De inmediato, dices, joder, si le entra absolutamente todo. Y en cambio, cuando estás en la negativa, tiras a puerta vacía y le pegas al palo, ¿no?
Falo, cambiamos de tercio. Lista de Jordi Rivera, se concentra en el próximo domingo por la noche, esos partidos que tienen de clasificatorios para la liguilla del Europeo 2026. ¿Te gusta la remodelación de Jordi? ¿Te gustan los nombres jóvenes que está mezclando con veteranos, entre comillas?
Sí, sí, la verdad es que son gente que hay que darle oportunidades, que es el momento, además también de dar oportunidades. Bueno, me choca un nombre nada más, que no lo voy a decir porque no tiene ninguna culpa nadie, pero aparte de eso, yo creo que la gente joven que está ahí pues se lo merece y hay que verlos en competición internacional, esto es evidente, ¿no?
Alberto, tú que conoces perfectamente la cantera del balonmano español y que muchos han pasado por tus manos, ¿te parece bien? ¿Te falta alguien? Yo no sé si Falo se refería, pero yo he echado en falta, porque se habla muy bien de él, de Serradilla. No sé.
Sí, ya lo dijo la última vez. Es que no sé por qué no lo dice.
No dije el nombre. Soy irrespetuoso.
Todo el mundo lo sabe. No puedes andar ocultándolo.
No me encaja. Yo no sé, yo es que hay aquí una disfunción entre la opinión de Jordi y la mía, pero la que cuenta es la de Jordi, y evidentemente no soy partícipe. O sea, me parece que no sé, es como un empezaneamiento. Yo pienso que hay jugadores por ahí, por Europa, llámese Serradilla, llámese algún otro nombre, que podrían estar o deberían de estar en estas convocatorias, ¿no? Yo no sé, no entiendo.
¿Y tú, Alberto, lo ves bien la incorporación de todos estos jóvenes?
Sí, porque son jóvenes, pero sobradamente preparados, ¿eh? Llega gente muy buena y es el momento. El problema no es el seleccionador y los jugadores que lleven. El problema es que todos seamos capaces de entender cuando pedimos que haya un cambio de ciclo, que entre gente nueva, que se vean jugadores jóvenes, que hay que meter más juventud en el equipo. Tenemos que entender que eso puede llevar a resultados un poquito peores en algún momento, ¿no? Hay que pasar siempre un peaje para llegar a ese alto nivel. El salto es grande, pero tenemos jugadores de futuro buenísimos, tanto antropométricamente como físicamente como tácticamente. Son gente de muchísimo nivel que han competido muy bien en competiciones internacionales, en categorías junior y juveniles. Nos llegan buenas jornadas, buena remesa de gente y bueno, en algún puesto vamos un poco más ajustadillos, pero estamos muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pagaremos algún peaje. Hay que estar preparados para ello, pero es el momento ahora mismo de poder asumir ese posible peaje que vayamos a tener, pero me gusta, hay casos que me encantan un montón, que es gente que está Una cosa es que abras la puerta a los jóvenes, otra cosa es que los jóvenes tienen la puerta abajo. Y tenemos unos cuantos jóvenes ahora mismo en la misma Liga Asobal tirando la puerta abajo y hay que dejarlos pasar.
Oye, Alberto, sácame de una duda. De los hermanos Cicusa, Peter es el que va a ser una estrella mundial y Giorgi está un escaloncito más debajo de su hermano, ¿o le queda mucho por crecer y llegará a estar a la altura de su hermano?
Hombre, uno ya es una realidad. Y el zurdo todavía va por detrás. La gente que trabaja con ellos más directamente, hay momentos que tienen bastantes dudas en cuanto al futuro de uno y de otro, ¿no? Creen que van a ser muy buenos los dos, pero me hablan maravillas del zurdo, que tiene detalles y cosas incluso mejor que su hermano. Pero bueno, pero el hermano ya está, ya ha demostrado cosillas, ¿no? Tanto en el Barça como en la selección. Vamos a ver su hermano, a ver, estando ahora en la Liga Francesa, si es una buena decisión, si le viene bien para su futuro, esperemos que sí. Y es un puesto donde tanto él como lo que hablábamos antes, como Miguel Ángel Martín, son los laterales zurdos de la selección junior en la actualidad, y el camino hacia el lateral zurdo de la absoluta ahora mismo está bastante libre. Es un buen momento para que lo aprovechen, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, lo dicho, la selección española, los hispanos se concentran el próximo domingo por la noche para esos dos compromisos que tienen en esa fase de clasificación para el Europeo 2026. Falo, un placer hablar contigo como siempre, un abrazo, hasta otro día.
Igualmente, hasta la próxima.
Y también contigo, Alberto, gracias por estar con nosotros, un placer, hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro gran compañero y amigo Fernando Urra, conocedor como nadie, Fernando del balonmano, y que durante muchos años ha estado inmerso en las noticias del día a día que genera nuestro deporte. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del De Rosca. Quería poner hoy sobre la mesa lo que para mí es un problema, sí, un problema de nuestro deporte de balonmano y que tiene que ver con el mundo de la comunicación. Creo que es claro que se viene realizando un trabajo importante, positivo, entre las federaciones, clubes, plataformas de clubes, digamos a Sobal, sobre la difusión digital de nuestro deporte, especialmente en redes sociales. Unas redes que han dado una herramienta de crecimiento a nuestros equipos, a nuestro deporte, y un crecimiento que se está llevando adelante, que se está haciendo. Pero creo que se ha confiado al mundo digital casi como la única posibilidad de difusión de los diferentes proyectos. Y para mí es un error. Los medios de comunicación tradicionales, y me refiero con tradicionales a prensa, radio, televisión, ha dejado de ser una referencia para algunas personas, es verdad, esos medios, para los más jóvenes, para las más jóvenes, pero otros siguen teniéndolo, otras personas como referencia. Y la realidad es que, en mi opinión, habría que darles también su lugar en las estrategias de comunicación de esos diferentes estamentos de nuestro balonmano, tanto federativos como de clubes. Y cuando hablo de medios convencionales, también creo que es importante mirar cada vez con más atención a lo que puede dar nuestro deporte los medios locales. Tradicionalmente han sido un altavoz fantástico y que creo que ha dejado de tener fuerza con esa función. Creo que no deberíamos mirar solo a que los medios tienen pocos recursos, la precariedad, que es verdad, pero los clubes dedican medios, recursos y un poquito de imaginación para ocupar ese espacio que tuvieron hace, digamos, dos décadas. Bueno, me he dedicado a buscar entre las secciones polideportivas de medios escritos y la información de balonmano no deja de ser una ensalada de crónicas y previas. Muchas de ellas, además de agencia, y sinceramente un desierto de caras, de historias, de entrevistas, de reportajes, que solo se salpica de vez en cuando con una polémica. Por ejemplo, la más cercana, la de Talán Sabaté, y ahí sí la lupa de los medios, en este caso los nacionales, se puso en el balonmano. Aunque en realidad no es cierto, no se puso en el balonmano, se puso en la polémica, en el mal rollo, no en este caso en el balonmano. Y me llevo ahora esta cuestión al ámbito local. Me permitiréis que me centre un poco en el lugar donde yo vivo, donde resido, en Navarra. Fíjate, el balonmano navarro, nuestro balonmano, vive una buena época. Quizá ya no hay aquel Portland, aquel Ichaco, pero tenemos dos equipos en la máxima categoría de chicos y de chicas, Anaita y Betionac. Hay jugadores y jugadoras entre las guerreras y los hispanos, otros que están en buenas ligas, como es el caso de Mico Mendeguía, Ander Izquierdo. Bueno, una tendencia, sin embargo, pues que no cambia con respecto al ámbito nacional. En los medios locales, en los dos que tenemos aquí en Navarra, casi toda la información de balonmano son previas y resultados, con alguna excepción a menciones reseñables de estos expatriados y expatriadas que tenemos, alguna convocatoria de Sergei con los hispanos, alguna cosa, bueno, bueno, digamos, casi anecdótica. Y mi reflexión de hoy pues va hacia realizar eso, un plan de medios con dos componentes para mí muy necesarios. Recursos, dinero, sí, e imaginación. No debemos dar, creo, esta batalla por perdida y es necesario asignar partida presupuestaria y también ser capaces de generar historias de interés y contárselo a las personas adecuadas, que las hay, y sobre todo en nuestro deporte, donde además suele haber periodistas con compromiso con el balonmano. Y adelanto que no es fácil, lo he sufrido, me ha tocado hacerlo y no es fácil, pero creo que tenemos que seguir peleando ese partido porque es fundamental, digamos, no tirar esos puntos, si realmente queremos conseguir al final una victoria mayor para nuestro balonmano. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
El entrenador del Atlético Valladolid, David Pisonero, desde hace unas fechas está compaginando su puesto de técnico de Pucela con el de seleccionador masculino de Israel. Un compromiso que tiene con los israelitas hasta mayo de 2025 y en donde solo, como digo, se ha comprometido para las fases. De todo ello vamos a charlar con David Pisonero. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, David, de momento satisfecho con la temporada que estás haciendo en el Atlético Valladolid. Estáis en mitad de la tabla, zona tranquila, pero aspirando a más, ¿no?
Sí, satisfechos. Yo creo que resultados bastante satisfactorios, sobre todo con un equipo que ha sufrido una transformación grande, ¿no? Y siempre es una incógnita, pero el crecimiento de momento es el adecuado.
¿Podemos decir que el Valladolid es un equipo de hacer mucho pico y pala en la cancha?
Sí, sí, total, total. Somos un equipo de ganar con el mono de trabajo, ¿no? No somos de ganar partidos con el frac, claramente, está claro.
¿Y van cogiendo ese ritmo, el juego que tú quieres? ¿Los jugadores entienden sus funciones?
Sí, es difícil. Hemos perdido centro de ataque y centro defensivo este año y es verdad que esta metamorfosis es otra vez empezar de cero es costosa, pero bueno, la filosofía está clara, los chicos vienen con una vocación clara, ¿no? Que es el aprendizaje de un balonmano, pues quizá un poquito distinto al que tenían y en ese sentido muy predispuestos todos.
Y con la plantilla que tienes esta temporada, ¿tus objetivos son, aspiras a...?
Uf, qué difícil es, ¿no? Con una plantilla joven y un equipo que siempre tiene que estar en continua transformación, pero por supuesto ser lo máximo competitivos posibles, esto es el objetivo fundamental. Nuestro techo puede ser el del año pasado, séptimos, aspiramos a más, claro, sabemos que es muy difícil, pero queremos ese nivel de competición por lo menos, eso lo queremos tener.
Y me imagino que lo de siempre, ganar en casa los partidos es la clave para ti, ¿no?
Sí, como todos, somos una liga sobal más competitiva que nunca. Yo creo que estamos viendo el producto es muy, muy atractivo porque en cualquier lado puedes robar puntos y los puntos de casa son importantísimos. Ahora mismo son los que te pueden dar una estabilidad clasificatoria que no la tiene nadie a día de hoy.
Oye, hablaba antes seleccionador de Israel. ¿Por qué aceptas en estos momentos tan complicados? ¿Es un reto para ti?
Bueno, no es sencillo coger un sillón de las selecciones europeas, ¿no? Es verdad que es difícil rechazar cuando te llega la oportunidad de hacerlo. Es verdad que el balonmano de Israel es un balonmano en crecimiento, es un balonmano con un proyecto, con gente joven que también conozco, he tenido la oportunidad de disfrutarlos y en ese momento para mí pues es atractivo, ¿no? Poder participar, estando en un club como Valladolid, una participación distinta, un balonmano distinto, solo es posible en un objetivo como este.
¿Y te llevas tu equipo de confianza contigo, me imagino?
Bueno, en general, el segundo entrenador es Chen Pomeranz, que es un jugador que ha estado aquí en la Liga Sobal y le conocemos todos, un buen jugador, magnífico jugador y muy buena persona, un gran trabajador, una gran capacidad de trabajo, habla español, tiene una facilidad grande y a mayores, pues el analista también será de nuestro corte, ¿no? Con lo cual es verdad que el cuerpo técnico es de un trabajo cómodo y conocido.
Tu primer contacto con Israel va a ser, creo recordar, y si no corrígeme, del 4 al 10 de noviembre, es decir, ya es inminente la próxima semana. ¿Qué esperas encontrarte?
Bueno, espero encontrarme pues una situación efectivamente socialmente complicada, ¿no? Eso es evidente, pero yo creo que en ese sentido se ha sabido diferenciar muchísimo todo, el deporte es el deporte y espero encontrarme una selección, unos chicos con los que ya he tenido oportunidad de reunirme y hablar, con una predisposición muy grande para el trabajo, para el aprendizaje y sobre todo para la competición, ¿no? Y en ese sentido es una de las cosas más atractivas que tiene este equipo nacional.
Creo recordar que es tu segunda experiencia fuera de España. La primera te sirve ahora, ¿no?
Sí, claro. Siempre hay que tener un bautizo de fuego, ¿no? Fuera, y para mí fue duro, en una situación complicada, también con un equipo que era en ese momento campeón de Europa, y fue un choque muy grande, ¿no? Pero es verdad que todo este pozo, los años van pasando, el balonmano internacional, ese toque para mí fue muy importante, porque te da a conocer otro tipo de balonmano, una relación distinta con los jugadores, y por supuesto que me está valiendo de mucho a la hora de afrontar este nuevo objetivo.
Israel, creo recordar que está en un grupo duro, con Polonia, Portugal, Rumanía. Me imagino que los israelitas son conscientes que los entrenadores españoles, con perdón, sois la leche, pero no hacéis milagros.
Sí, es verdad que esto es lo que más me ha preocupado por explicar, ¿no? Que es verdad que en España los entrenadores trabajan muy bien, son capaces de hacer que las plantillas evolucionen, pero por supuesto aquí no hay magos, ¿no? El trabajo tiene que ser de otra manera, y por supuesto las victorias tienen que venir como consecuencia de un proyecto, no como causa, nunca como causa.
Oye, si me permites, sí. David, un saludo desde Logroño. Ser seleccionador de un país a mí me parece siempre tremendamente complicado cuando lo tienes que compaginar, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto, es que desconozco totalmente cómo está el balonmano allí, entonces yo no sé hasta qué punto tú puedes ver partidos, te llegan imágenes, allí se retransmiten partidos que tú los puedes ver aquí, te pasan vídeos, ¿cómo es el no sé si, bueno, el día a día, tampoco el día a día lo tener centrado en Valladolid, ¿no? Pero ¿cómo es ese momento que tú dedicas a la selección?
Bueno, pues es verdad que ocupa muchísimo tiempo, porque al final no solo es el trabajo diario aquí en Valladolid, que ya es grande, sino afrontar eso, pero hay que yo la verdad es que me lo planteo como ese oxígeno, ese balón de oxígeno. Mi descanso es mirar otro tipo de balonmano, otros jugadores, y me planteo esto de esta manera y oxigena bastante. Ahora, el acceso a todo ahora es muy muy grande, como todos, la Liga de Israel está muy bien organizada, tiene su plataforma de partidos a la que tengo acceso, puedo ver cualquier tipo de partido en directo, sino descargarlo en diferido. Tengo mi analista, que me tengo absolutamente todas las acciones de cada jugador al que yo tengo acceso o quiero en una preselección. En ese sentido, la predisposición es muy alta y están muy profesionalizados, la verdad.
Y una maldad, no hace falta que contestes, o sea, retransmiten todos los partidos y encima funcionan, ¿no? Joder, qué carajo, qué liga más buena. Bueno, no decía sí, nada,
No, es así, la verdad es que tienes acceso a todo y la liga tiene un funcionamiento normal y con partidos en directo, retransmitidos y una plataforma a la que puedes descargarlo tal y como lo hacemos aquí en España, ¿eh? En ese sentido no hay ninguna diferencia.
Sí, no, por eso lo decía, ¿no? Para que entienda la ironía, se entienda la ironía, ¿no? Y encima funciona, como aquí.
Hola, vecino, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Juan Carlos.
Oye, una cosa, ayer a falta de 4 minutos, en Cuenca tenéis el partido perdido, a falta de segundos, tenéis casi el partido ganado porque tenéis el balón para conseguir la victoria. Al final, bueno, se saca un punto, pero yo imagino que ayer fue el final feliz de esas películas, ¿no? En las cuales uno ve como alguien que ha sufrido mucho, que ha tenido una lesión con una recuperación muy complicada, como es tu hijo, anota esos 2 últimos goles del partido, consigue rascar ese puntito y además se convierte en pieza determinante. Ahora yo no le pregunto al entrenador, David, le estoy preguntando al padre, ¿qué sientes?
Bueno, evidentemente un orgullo terrible, porque soy no solo el que está con él en el día a día en el trabajo, sino también el que le sufre en casa los momentos muy complicados, el que le ve reír, el que le ve llorar, el que le ve luchar y el que el día a día le hace con él, ¿no? Y sé lo que le cuesta cada vez, ¿no? Es verdad que si algo hablamos muchas veces es que el deporte es así, ¿no? Para bien y para mal vive el presente. Y hoy estás donde mañana no vas a estar y viceversa. Con lo cual hay que saber asumir todo esto y él lo hace a la perfección. Pero verle en un partido como el de ayer, sobre todo ya no la buena actuación, sino tomar las riendas del equipo en un momento muy complicado en ataque, pues es verdad que bueno, pues como padre evidentemente muy orgulloso, como entrenador muy tranquilo.
Y en ese momento, en la cabeza, ¿el entrenador dice, jo, acabo de salvar un punto, y el padre dice, qué bueno es mi hijo? ¿O no hay diferencia? Durante esos 60 minutos tú eres solo entrenador, David.
Bueno, Es verdad que conducir a un hijo, dirigir a un hijo, nunca es sencillo. Es verdad que yo lo llevo haciendo desde que es muy, muy pequeño, desde su inicio, desde prebenjamines, ¿no? Siempre ha estado conmigo y en ese sentido siempre estamos muy acostumbrados a ello. Pero esa relación, evidentemente, la parte mala siempre es suya, no mía. Yo al final intento ser lo más justo que puedo con todos, incluso con él. Muchas veces soy injusto por intentar ser justo, que se me entienda, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que él, en ese sentido, tiene la parte mala, la predisposición de tener a su padre delante de sus compañeros. Y esto no es sencillo, ¿no? Pero siempre ha tenido una actitud maravillosa, ha sabido afrontar esto de una manera muy natural y así lo seguimos haciendo y así nos funciona bien.
Oye, esos dos últimos goles, el penúltimo en reverso y el último, la que se chisca de 8 metros, o es muy valiente o no conoce el riesgo, o está muy mal de la cabeza, ¿no?
O es joven, claro.
Bueno, o es verdad que tiene confianza para hacerlo y si algo intentamos transmitir aquí es un poquito de confianza, ¿no? Yo creo que es fundamental que los jugadores tengan la confianza de poder demostrar lo que saben hacer y en eso trabajamos muchísimo. Es verdad que él lleva la manija en ataque y es capaz de finalizar esos ataques que nos han dado un punto ayer, pero es cierto que defensivamente el equipo da un vuelco en ese 5-1, todo ese trabajo que tuvimos y que tenemos durante muchas semanas lo vemos reflejado ayer, son los que nos dan los 4 o 5 balones que tienen oportunidad de remontar el partido, con lo cual muchas veces brilla el que marca, pero sabemos que ese trabajo no es solo de uno, aunque ayer es verdad que lo hizo bien.
¿Y te está siendo difícil compaginar el puesto de entrenador del Valladolid con el de seleccionador de Israel o no?
No, al revés. Pensaba que esto iba a ser mucho más complicado de compaginar, de estar, y sin embargo la predisposición de todos, porque hay que decir que la predisposición del club desde el primer momento ha sido todo facilidades para que yo pueda ejercer esto, y en ese sentido estoy sorprendido, no de la cantidad de trabajo, que es mucha, sino de la facilidad con la que podemos hacer todo y la naturalidad con la que estamos trabajando en una situación como esta, ¿no? Y sorprendido gratamente, la verdad.
Sí, porque además hay que decirlo, tú estás implicado a tope en el proyecto del Atlético de Valladolid.
Sí, sí. De hecho, la primera oferta que yo recibo es para llevar la federación entera, ¿no? Sí. Desde el sub-18 hasta el absoluto, con la gestión, y campamentos, captación, todo. Y yo a esto me niego porque yo ahora mismo estoy implicado en un proyecto en el que estoy, en el que creo y en el que quiero participar y seguir participando, ¿no? Y en ese sentido, para mí era muy, muy, muy complicado compaginar las cosas con una implicación tan grande, ¿no? Sin embargo, bueno, pues llegamos al acuerdo de poder estar en las fases, de poder hacer la selección, de poder hacer mini concentraciones donde poder tener acceso a los jugadores y seguir estando en una cosa en la que quiero estar, que es el proyecto que vivo aquí y que estoy muy orgulloso de hacerlo.
¿Cómo ver la Liga Sobal esta temporada? ¿Se ha subido un peldañito o hay más igualdad porque los equipos de la parte de abajo con la zona del segundo para abajo se han igualado más?
Luis, posiblemente estés hablando con el mayor defensor de la Liga Asobal que tenemos cerca tú y yo.
Bueno, hay que escuchar a todos, ¿no?
Bueno, yo creo que la Liga Asobal ha subido. Al final hay equipos que están apostando por crecer. Equipos como Torrelavega, equipos como Nava, están dando un paso adelante en su confección de plantillas, además. Pero por detrás también estamos intentando crecer y dar ese paso. Esto lo único que hace es mejorar nuestro producto y al final yo creo que tenemos una liga muy, muy atractiva de ver. Al que le gusta el balonmano, esta liga es, yo creo que apasionante. Vemos partidos cada día donde la sorpresa puede estar en cualquier momento y es verdad que los entrenadores lo sufrimos, pero yo creo que a veces este producto tiene que ser más sencillo de vender y en ese sentido lo es, ¿no? Tenemos un estandarte, ¿no? Que es el Barcelona, que es verdad que hace que los demás estemos luchando por un objetivo distinto a él, pero también es nuestro referente a nivel internacional y es el que hace que nuestro balonmano esté a nivel internacional representado de la manera que está, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos cubiertos todos los ámbitos de la liga y en ese sentido podemos estar orgullosos de lo que tenemos.
¿A ti qué te parece que haya gente dentro de Asobal que diga que, bueno, si el Barcelona pierde potencial, se elevan jugadores, pierde presupuesto, que es bueno para la Liga Asobal porque así se igualan los otros equipos? ¿No sería mejor que el Barcelona mantuviera su estatus y que el resto creciera?
bueno, ojalá podamos ver un crecimiento de los que estamos detrás de este vagón y sobre todo de la parte noble de la clasificación y que puedan competir de tú a tú en algún partido al Barcelona y poderlo robar puntos. De hecho, cada vez les es más complicado hacerlo, pero también es verdad que desde el punto de vista exterior, cuando yo he estado fuera de España y he visto la Liga Sobal desde ese punto de vista, desde ese prisma, lo que se refleja realmente son los partidos del Barcelona, ¿no? Ese nivel internacional y nuestra liga doméstica también, esos partidos pues donde puede tener a lo mejor un potencial distinto, ¿no? Enfrente. Pero yo creo que en cualquier caso, tener a un Barcelona campeón de Europa nos hace buenos a todos, tener equipos que sean capaces de hacerle por lo menos tener partidos distintos, ¿no? Y que tenga quizá las dudas en algún partido también va a ser bueno para la liga.
Oye, ¿y el tema del profesionalismo se está notando o apenas se percibe? ¿Cómo va eso?
Bueno, en el día a día nosotros creo que estamos demasiado volcados y tenemos el punto directamente enfocado a la pista, ¿no? Como para sentir esto, pero es verdad que es importante tener alrededor gente que sabes que trabaja por y por el bien de nuestro deporte, ¿no? Ya sea desde la liga, ya sea desde la federación. Todo esto lo necesitamos porque este producto hay que cuidarlo y hay que venderlo y necesitamos crecer y seguir creciendo cada año.
El relevo generacional de los hispanos más garantizado que nunca de cara al futuro, ¿verdad? ¿Podemos volver a tener grandes tardes de gloria, como aquel que dice?
Hombre, si das un vistazo a las categorías inferiores, pues evidentemente todo el futuro se le quitan las nubes, ¿no? Porque es cierto que el trabajo que se está haciendo, yo creo que lo que hace Jordi, con no solo con nuestra selección nacional, sino con nuestras categorías inferiores, ese trabajo que se hace, que tenemos una red de técnicos que es conocedora de cada jugador, que está en cada esquina de nuestro territorio, ¿no? Y que sabe jugar a esto. Y eso hace que poco a poco equipos he tenido la oportunidad de seguirlo. Alejandro es verdad que ha sido partícipe de los últimos europeos y mundiales, sub-19, sub-17, con lo cual he tenido la oportunidad de disfrutarlo en directo. Y es verdad que yo creo que la confección de nuestros jóvenes, el sentido táctico, el trabajo táctico y técnico que llevan nuestros jóvenes, es algo que no ves en otras selecciones, que yo creo que marca la diferencia y que aseguran, como tú dices, el futuro de una selección nacional que tiene que seguir estando ahí.
Lo que sí hay que decirle a los aficionados, y meto a los medios de comunicación entre ellos, tú David como entrenador lo entiendes perfectamente, hay que decirles que el cambio generacional todo tiene su tiempo, que si hemos estado pisando podio, pues a lo mejor no estamos pisando podio en 2-3 años, pero que evidentemente ese cambio generacional es lógico, es natural y que hay que tener paciencia, ¿verdad, David?
Bueno, por supuesto, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que los triunfos siempre son parte de la consecuencia de un trabajo. Nunca puede ser el objetivo directo, siempre tiene que ser, yo creo, el final de una construcción, de un objetivo y de un trabajo. Y en ese sentido, yo creo que todos lo tenemos claro en esto, ¿no? Pero si echamos un poquito la vista atrás a la medalla que hemos conseguido en la última Olimpiada, yo creo que es de un mérito terrible, ¿no? Porque está en medio de un cambio generacional con gente que no tenía experiencia o tanta experiencia como los equipos anteriores y han sido capaces de seguir teniendo el mismo nivel de competición. Paciencia, por supuesto. El cambio es necesario, por supuesto, todas las generaciones necesitan hacerlo, todas las selecciones, pero yo creo que el espíritu competitivo que tiene esta selección va a darnos seguramente picos y valles, pero estaremos siempre, siempre, siempre alrededor de esas medallas.
Estoy convencido, totalmente convencido de lo que nos dice David, que tendremos tardes de gloria, insisto, y hay que darle tiempo al tiempo a esa generación o regeneración de los hispanos, porque toca en este nuevo ciclo olímpico pensando en Los Ángeles 2028. David, mucha suerte con el Atlético de Madrid y mucha suerte,
Luis,
con el equipo de Israel. Dime.
No, déjame, que es que, claro, es que Amón, por no darme pistas, no ha hecho la preguntita.
Cabe.
¿Cómo vamos a despedir? Que es que el viernes nos vemos las caras. Acongoja un Ciudad de Logroño que no ha perdido todavía, lejos del Palacio de los Deportes, mister.
Bueno, Logroño siempre asusta un poco, ¿no? Es verdad que es un equipo, bueno, a mí es de los equipos que me gusta. Me gusta enfrentarme, no porque siempre tengamos buenos resultados, sino porque al final siempre se suele ver un bonito partido. es de los que luego gusta analizar y ver, pero por supuesto que se recibe a Logroño con muchísimo respeto y seguramente al nivel que se merece, no te preocupes.
No, ya me ha metido la pollita de siempre tenemos buenos resultados. Bueno, yo me voy a quedar con que sea un buen partido. Ya veremos a ver.
Bueno, David, que como siempre un placer charlar contigo y mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente.
Fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, mister.
Escuchamos la música y esto quiere decir que llega a De Rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular, entramos, cogemos sitio y tomamos asiento para escuchar con mucho interés lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Juan Luis Arnedillo, uno de los hombres que mejor conoce nuestro vivero de jugadores y jugadoras de cara al futuro. Siempre atento para acompañar en la formación de esas perlas que tiene nuestro balonmano. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Juan Luis?
Buenos días, querido Luis, amigos de De Rosca. Voy a comentar el ciclo que se abre con las guerreras y los hispanos en las convocatorias de tanto de Ambros como de Jordi. Ambros comienza el ciclo olímpico con una renovación total y vamos con las actividades ahora contra Suecia y el europeo de final de noviembre y diciembre en Suiza, Austria y Macedonia. Para seguir con el Mundial de 2025 y llegar al europeo de 2026 y Mundial 2027, que aquí es donde ya se comienzan a repartir las plazas para los preolímpicos de cara a llegar a Los Ángeles 2028. Es una gran apuesta y un gran trabajo por delante. Los hispanos, con Jordi al frente, en un grupo con clara renovación, ahora ya con los partidos clasificatorios para ir al europeo de 2026, ahora en noviembre contra Italia y Lituania y Serbia en el mismo grupo, pero ya para el mes de marzo. Pero antes, en enero, está el Mundial de Noruega, Dinamarca y Croacia, que tiene que servir de un primer test inicial. Llegar posteriormente al europeo de 2026 y preparar de cara ya al Mundial de Alemania 2027 o el europeo que se va a celebrar en nuestro país junto con Portugal y Suiza en el 2028 y tener esa plaza para preolímpico o bien ganar el europeo de 2028 aquí en casa y tener plaza directa para llegar a Los Ángeles. Sin duda, este es un gran desafío con los hispanos y las guerreras. Y es claro, el objetivo es Los Ángeles 2028.
Nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. En nuestra tabla redonda hoy hablamos de balonmano femenino y, cómo no, ahí están Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Y Reyes Carrera, nuestra entrenadora de cabecera. Hola, Reyes.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, Vicente, a ver, División de Honor Femenina, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues te cuento que lo primero que quiero decir es que creo que está siendo un inicio liguero condicionado, más si cabe que otros cursos, por las lesiones. El otro día recopilamos y, bueno, hace ya, digo, 3 o 4 días, la semana pasada había 27 jugadoras lesionadas de mayor o menor gravedad en 11 equipos de los 14 División de Honor, lo que supone un 12% de jugadoras inscritas lesionadas. Entonces yo creo que esto, sumado a la configuración de plantillas y a los cambios más o menos radicales según la escuadra, está condicionando el inicio de temporada y creo que conclusiones se pueden sacar pocas ahora mismo. Lo digo porque al final tenemos al Guardel líder, tenemos a Elche, que es subcampeón de liga, muy, muy abajo, tenemos a Vera Vera, que no había hecho un inicio en la última década así de malo en cuanto a puntuación se refiere. Y luego hay sorpresas relativas como ver a Betiona, que en cuarta posición, ¿no?, con 9 puntos sobre 12 posibles. Entonces, no me atrevo a sacar demasiadas conclusiones.
Reyes, a mí sabes lo que me preocupa de lo que ha dicho Vicente, que lo desconocía, pero que me parece tremendo. Yo desde hace años vengo defendiendo que los artistas y las artistas de este circo, que es el balonmano, no se cuenta con ellos, que están maltratados y maltratadas, que las lesiones cada vez vienen más y que o esto hay un consenso o los vamos a reventar.
Bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Los datos que acaba de dar Vicente son realmente preocupantes, como poco, ¿no? Porque la liga, digamos, la temporada está en su primer cuarto de inicio. Y entonces tener ese nivel de lesionadas es realmente preocupante. Yo creo que sí que deberíamos de reflexionar el por qué, ¿no? Yo creo que es muy importante saber qué tipo de lesiones son, cuándo se han producido, porque ya llevan tiempo, cuándo se han producido, si es algo puntual y de alguna manera que no sucede o si viene sucediendo temporadas anteriores. Es decir, yo creo que hay que ver todo eso porque está claro que algo falla, ¿no? Y lo que no podemos hacer es poner en riesgo de la salud de las propias jugadoras, porque luego eso también afecta a la competición, afecta a los propios equipos y, en fin, tiene unas derivadas importantísimas más allá de la salud, que desde luego es la principal, ¿no? Lo que está claro es que no podemos reventar a las jugadoras, que tiene que ser pues con unos calendarios adecuados y ajustados a la prevención de lesiones, y yo creo que, bueno, vamos a ver cómo qué derivadas tiene esto, pero puede ser desde luego algo importante.
Sí, mira, fíjate, ¿qué tal Reyes? ¿Qué tal Vicente? Soy Juan Carlos desde Valladolid. Buenas. Fíjate que a colación de esto, yo charlaba el pasado martes con un prestigiosísimo traumatólogo de aquí de Valladolid, me comentaba que en su hábitat están muy preocupados por la proliferación, sobre todo de lesiones que afectan a la rodilla, al ligamento cruzado o al ligamento anterior o al ligamento lateral, y que han notado que la prevalencia en este tipo de lesiones es mayor en mujeres que en hombres, que las chicas se lesionan más. Aunque sea desgraciadamente más noticia cuando se lesiona un deportista que una deportista, tiene más repercusión, pero que las chicas se lesionan más y que posiblemente sea los hábitos a los que obliga la práctica de un deporte a alto nivel, como es viajar, no descansar bien, quizá descuidar en un momento dado tu alimentación, la que puede llevar a este tipo de lesión aparte de la carga de los entrenamientos. Yo no sé si tú como entrenadora, Reyes, detectas que a lo mejor estamos sobreentrenando a las jugadoras.
Bueno, este problema no es nuevo. Las entrenadoras que estamos en el femenino sabemos desde hace muchísimos años, y estudios prácticamente en los países más importantes, Noruega, Dinamarca, o sea, están estudiando esto desde hace muchísimos años y no lo arreglan. Es decir, que hay más riesgo para las mujeres que para los hombres en las roturas de ligamentos de rodilla. Esto lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de poner remedio a esto. Creo que también el salto, los que estamos con categorías también inferiores y vemos qué tipo de cargas hay en las categorías inferiores y cómo se entrena, yo creo que deberíamos de mirar un poquito ahí. Habitualmente hay mucho salto desde las categorías cadete juvenil a un itinerario de rendimiento que puede ser de un división de honor. O sea, por mi propia experiencia he tenido jugadoras que venían de juveniles, siendo las mejores de su categoría, que venían de entrenar 3 días a la semana. Con lo cual, en la primera semana de entrenamiento, en una pretemporada de un equipo de alto nivel, ya se meten con 10 sesiones. porque estás entrenando mañana y tarde, ¿no? Es decir, esa carga, ¿no? Entonces, creo que también deberíamos de mirar en las categorías inferiores y ajustar las cargas a esas jugadoras que tienen un itinerario de rendimiento. Muchísimas veces hemos hablado de estos itinerarios de rendimiento que tienen las jugadoras que ya tienen cierta proyección, que ya empiezan a ir a las selecciones promesas, que empiezan a ir a las los campeonatos de España, de a los CESAS, ¿no? Que tienen cargas muy intensas en periodos muy cortos de tiempo y, en cambio, en sus clubes muchas veces entrenan 3 días a la semana y de aquellas condiciones, ¿no? Con lo cual el salto y la carga, el impacto que puede tener también en los cuerpos, pues puede ser excesivo. Y luego, pues bueno, pues de aquellas lluvias, estos lodos, ¿no? Puede ser.
Vicente,
y luego una cosa, ¿sí? Luis, hay un componente también genético en el tema de y fisiológico en el tema del riesgo de la mujer en lesiones de rodilla.
Sí. El que se ha hecho el milagro, Vicente, es el Vipers, ¿no? Que se salvó de la quiebra, estaba en desaparición y en menos de 24 horas pasó del infierno al cielo otra vez.
Sí, pero no deja una sensación, por lo menos a mí, de seguridad. El año pasado ya sucedió algo similar, aunque parece de menor gravedad, pero se lanzó un SOS en redes sociales también, un equipo que venía de ser tricampeón de Champions en la recta final de la temporada. De hecho, hubo salidas importantes, la Elisa Chapche, sin ir más lejos, que cambió Vipers por Odense. Y luego el fichaje del año, sin duda, después de los juegos, que Viajireva, la rusa, una de las mejores del mundo, cambió Vipers por Brest también. A mí me parece raro, la verdad, que un equipo de ese nivel, y sobre todo con un ecosistema como el noruego, con la cultura deportiva que hay allí y el apoyo empresarial que hay allí para el deporte de élite, en el mes de octubre lance un SOS de esa magnitud, ¿no? Y de hecho, luego hubo un plazo hasta el viernes, había muchos grupos inversores que iban a entrar, al final no entra ninguno, el domingo por la noche anuncian que quiebran, el lunes por la mañana anuncian que no, que al final se cambia la junta directiva y que van a salir a flote con la dirección de Morten Jorgensen, que es un directivo que ya había estado en la época dorada de Vipers. No sé, suena raro, la verdad, suena raro. Hacen falta 2 millones de euros para esta temporada, para sobrevivir esta temporada. 2 millones de euros, de repente.
Es que, fíjate,
y la deuda acumulada, según la prensa noruega, la deuda acumulada es de 9 millones de euros.
Que coste de la plantilla de este año, 2,3 millones de euros. Si es cierto lo que yo he leído, imagino que no andará desencaminado. 2,3 millones de euros.
Y Reyes, toda esta inseguridad, me imagino, deja tocada no solo a la entrenadora, sino a las jugadoras durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, eso genera una inseguridad terrible, terrible, terrible. Yo creo que está tocado, pero muy gravemente. Yo tengo muchas dudas de que este club pueda seguir, porque es que es increíble. Es increíble que hayan llegado a esta situación. Esto es increíble, porque semejante millonada de deuda es que no es de hoy a mañana, ¿no? O de ayer a hoy, sino que iría acumulando. Con lo cual queda en evidencia una vez más que los grupos deportivos y en las empresas deportivas, los grupos deportivos en este caso, la importancia que tiene es el control, ¿no? El control realmente, y que no haya dopaje económico, que los clubes no tengan pies de barro, ¿no? O sea, que esto es muy importante, porque estamos hablando de deporte, estamos hablando del prestigio de no solamente un club, ¿no? Si, posiblemente una liga, y la inseguridad también que puede generar, y el desprestigio hacia el balonmano femenino. Es que me parece un escándalo esto, ¿no? ¿Cómo se puede permitir que este club llegue a esta situación? Y ahora, si bueno, si consiguen salvar esta temporada, las jugadoras van a ir la temporada que viene. ¿Qué tipo de estructura se va a mantener? Es que tiene que haber deudas acumuladas ahí, deben muchísimo dinero, ¿eh? Y a mí ya me gustaría saber las jugadoras cómo están, las que han pasado por ahí antes. Pero me parece que es urgentísimo, en todas las ligas de alto rendimiento, que unos mecanismos de control exhaustivos y muy duros, y si en un momento dado hay que retirar un equipo de la competición, yo creo que eso es sanísimo.
Vamos, Reyes, que si yo fuera Paula Arcos y te dijera, Reyes, ¿qué hago para la temporada que viene? Voy buscando ya club, ¿verdad? Me diría sí.
Yo diría que sí, cuanto antes mejor. Yo seguro que lo están haciendo, ¿eh?
Sí.
Seguro que lo están haciendo, sí. Porque es que no, bueno, seguro que sí, y ahí va a haber una desbandada fijo además, y además que si pretenden fichar, pues es que qué garantías va a tener de, no solamente de que tú puedas cobrar tu sueldo, no solamente eso, sino de que este club sea rentable, sea competitivo y que se pueda mantener en un espacio corto de tiempo. O sea, eso se genera una inseguridad que, vamos, yo desde luego le diría, sal de ahí cuanto antes.
Cambiando de tercio, las guerreras han disputado en esa nueva lista de Ambros Martín dos partidos en Suecia, ante Suecia. Los resultados, bueno, pues creo que no merece la pena ni darlos, pero ¿sacamos algo positivo, Vicente?
Pues yo lo único positivo que saco es que al final hay una serie de jugadoras que han ganado experiencia internacional y que es un paso en el presunto plan de Ambros Martín relacionado con el relevo generacional que va a haber, ¿no? Con la revolución que va a practicar en la selección absoluta. Yo creo que se pueden decir los resultados, no pasa nada. 40-24 en el primer partido y 41-28 en el otro. Sí. Cuando se ve así, obviamente impacta, porque un más 16 y un más 13 para Suecia no es el nivel al que nos tenía acostumbrados la selección en los últimos años. Es cierto que estamos cansados de decir que no estamos en el top, que estamos lejos de ese top 5 de selecciones que conforman Noruega, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia. Esas son las mejores, obviamente, y estamos lejos de ahí, pero no sabíamos que estábamos a más 16 o a más 13. Pero bueno, yo he visto el primer partido solo, el segundo todavía no, y en el primer partido, para mí, el desequilibrio fundamental fue el repliegue de las guerreras contra el contraataque de las suecas. En la primera parte, 24-10 del primer amistoso, 14 goles de transición encajó España. Eso está claro que es la diferencia que marca. Luego, cuando tienes una portera como Johanna Bunsen en Suecia, que para lo que para en la primera parte, pues el partido está sentenciado. En la segunda parte, 16-14, la gente dice, porque en el segundo partido pasó lo mismo, más o menos. 10 abajo en el descanso y luego la segunda parte, 3 abajo solo para las guerreras. Sí. La gente dice, ¿qué sacamos? ¿La versión positiva de que en la segunda parte aguantamos más? O la versión negativa también de, a ver, aguantamos más en la segunda parte porque va 10 o 15 arriba Suecia en la primera y se relajan. No sé, yo creo que lo importante es esperar a la lista del europeo y ver realmente qué papel juega España con esta nueva selección a nivel internacional y en campeonatos importantes. Y luego otra cosa que estaba oyendo antes aquí en el programa, que el objetivo era Los Ángeles 2028.
Sí.
Y yo digo que sí, que hay que tener paciencia y hay que exigir lo que hay que exigir, pero que no se nos olvide que si hacemos muy malas posiciones en europeos y mundiales previos, los bombos cada vez van a complicar más el campeonato. Y es muy difícil clasificarse para una cita olímpica si vienes de un bombo 3 o bombo 4.
Cierto. Cierto. ¿Y tú, Reyes, qué conclusiones sacas? Porque aunque me imagino que todavía quedan unos días, un par de semanas para que Ambros dé la lista definitiva para ese campeonato, con alguna veterana contará, ¿no? Me imagino, como Lara, como Wiggins, como jugadoras así, ¿no?
Sí, yo creo que habrá cambios, ¿no? Yo creo que este equipo necesita la incorporación de jugadoras con experiencia internacional, que digamos que sujeten esos momentos en los que, como se vio contra Suecia, ¿no?, el equipo contrario se va a este nivel internacional, ¿no? Yo creo que ahí veremos unos cambios. Creo que con estos dos partidos se ve algo que es el principio de realidad, un poco la línea que lleva Vicente, el principio de realidad que lo vimos en las Olimpiadas, ¿no? El principio de realidad es este, y ya está. Es este punto. Y no quiere decir nada más. Y creo que es un momento a construir. Desde ese momento a construir, pues a mí desde luego me parece que, bueno, que ha sido un resultado potente. potente, o sea que no se le puede dejar de al lado, o sea, sí importa el resultado, estamos en alto rendimiento y el resultado sí importa, es mejor perder de uno que perder de 10 o de 15, o sea, eso está clarísimo. O sea, el resultado sí importa porque es al final lo que te va a marcar un poco dónde estás, ¿no? Y a nivel de juego, dónde estás, si puedes llegar a competir o no. Entonces, en este principio de realidad creo que, bueno, ha habido muchísimos cambios. Era una selección con muchísimos cambios, con jugadoras sin experiencia internacional a este nivel de absoluta, ¿no? Donde te pasan por el rodillo un equipo contra un equipazo. Eso no lo podemos decir, ¿no? Dentro de todo eso, pues bueno, pues hay cosas a mirar con optimismo, ¿no? Elba Álvarez hace declaraciones que hemos ganado en algunos parciales, en muchos parciales, bueno, o hemos cumplido una serie de objetivos que teníamos marcado. Lo que pasa es que no sabemos, yo al menos no sé qué tipo de objetivos puedes marcar para que tu lectura de este partido pues pueda ir hacia lo positivo, que creo que es lo a donde tiene que ir. Bajo mi punto de vista también creo que en esta ya a las puertas de la competición oficial, alguna jugadora con más experiencia yo creo que necesitaba este equipo y no tanta inexperiencia, no tanto cambio a estas alturas, ¿no? Era un poco, yo tengo la sensación de que era un equipo que se podía haber hecho hace 6 meses y no ahora. Uh-huh. Esa es la sensación un poco que tengo yo.
Sí. Y ya para ir terminando, Vicente, del Salud Tenerife, ¿qué podemos contar? ¿Qué podemos decir? Si se puede decir algo.
Podemos decir tantas cosas.
Si se puede
decir tantas cosas. Bueno, pues que al final voy a empezar por el desenlace. Para mí lo más grave de todo es que después de una trayectoria tan lamentable y después de saber todo el mundo que este equipo llevaba más de una década con praxis pseudomafiosas, engañando a jugadoras, impagando las condiciones de los contratos que había firmado, no viajando, desvirtuando competiciones, dañando la imagen del balonmano y un largo etcétera, para mí lo más grave es que ha tenido que ser el propio club el que renuncia a la competición en lugar de ser el Comité Nacional de Competición quien expulsa al club de la competición. Creo que esto dice todo de nuestro balonmano.
Y tú, Reyes, ¿cómo ves esta situación? Una situación también lamentable, ¿no?
Esto es una vergüenza federativa. Vicente ha dicho 10 años, yo diría más todavía. Todo el mundo hemos sabido toda la vida que no pagaban y que dejaban a las jugadoras colgadas. O sea, lo que es una vergüenza es que se permita esto. Porque ya no es que el año, en cuanto al prestigio que hace este caso, ¿no? Es que ha engañado y debe dinero a muchísimas jugadoras. Es que estamos lo mismo. Es que qué tipo de fiabilidad tiene el comité de competición, la propia federación, cuando permite un año y otro año que se engañe a las jugadoras. Es que es increíble. O sea, un año tras otro, y pasan años y pasan años. Y al final, bueno, me voy, antes de que me eches. Esto no puede ser. Bajo mi punto de vista es escandaloso. Es una vergüenza, es que es un escándalo. Es que no sé si pasa en algún otro sitio, que un club durante 10, 15 años atrás debe dinero, muchísimo dinero, va a partidos con 8 jugadoras, con 9 jugadoras. Esto es un fraude. Un fraude permitido, para mí es un escándalo.
¿Y cómo se les ha arreglado el equipo para fichar jugadoras durante estos 12 o 15 años? ¿Cómo las engañaron?
Esa es una muy buena pregunta y lo voy a decir porque si no me enveneno. Para mí, el ámbito más culpable, o uno de los ámbitos al menos más culpables, es el de los representantes. O sea, envidio la conciencia de esa gente, ojalá para mí. Porque no entiendo que en el 2014 todavía lo puedo entender, pero ahora, o sea, que haya clubes que lleven a jugadoras a ese club, me parece lamentable.
En fin.
Con así. Un contrato. Sí. Con un contrato encima claro, de la mesa. Con claro. un contrato firmado. No es que fuera de boquilla, es que con un contrato. Es que me imagino que las jugadoras dirán, es que es increíble, yo tengo un contrato firmado, me lo tienen que respetar. Estoy avalada por este contrato. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces, es que es una situación de indefensión total. De indefensión los clubes que juegan en su propia liga. De indefensión las jugadoras que son absolutamente engañadas. De indefensión de los contrarios, del entorno de ese propio club, que es lo que va a pasar. ¿Quién está permitiendo esto? Y si está en un estado de indefensión, es porque alguien está permitiendo sistemáticamente que esto ocurra.
Pues lo que hace falta es que de los errores que se cometen, algunos aprendan, que esto no vuelva a pasar, ojalá, y que este precedente, pues insisto, no se repita con otros clubes por el bien de las jugadoras, de los empleados, de la entrenadora, por supuesto, y del balonmano femenino, que creo que dice poco respecto a la situación del balonmano femenino. Vicente, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Un placer, un abrazo a todos.
Y también a ti, Reyer, gracias. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Venga, agur.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarros, Quitos. Los resultados de la Liga Sobal cuando juega el Barcelona con el resto de rivales, la verdad es que sonrojan. Es goleada tras goleada con unos guarismos increíbles. El pasado fin de semana, Barça 49, Guadalajara 33. Y jugando muchos minutos con juveniles azulgrana. Es decir, en 60 minutos de partido se marcaron 82 goles. La Liga Sobal, si quiere crecer de verdad, tendrá que hacérselo mirar de cara al futuro. Se está convirtiendo cada día más en una liga mediocre, que tiene partidos interesantes, indudablemente igualados, pero del segundo para abajo. Saber antes de comenzar quién va a ser el campeón de liga cada año, hace daño. Es que rima, pero es así. Allá ellos, pero tiempo al tiempo. La verdad es que no va. Oiga, del Barcelona, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues hace lo que tiene que hacer, ganar, golear, pero vamos mal. Y el mismo Barça lo sabe.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, chicos.
Chema, también hasta la semana que viene. Y a ver qué pasa con ese partido en Valladolid, ¿eh? Estaremos
a ver, atentos. Juan Carlos, cuídamelos, ¿eh? Se ha marchado ya.
Se ha marchado ya.
Se ha marchado rápido. Bueno, programón, ¿eh? Que decía el otro, programón. Vaya realización hoy. ¡Buah! ¡Hala! Hasta el lunes.
Venga, Chema, un abrazo. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, aquí tenéis una cita con De Rosca para conocer todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!